Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Estamos en una nueva emisión de su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs. Y pues hoy tenemos un programa interesante. Marta Yolanda suene con nosotros más adelante. Y pues hoy tenemos un programa interesante. A partir del siguiente segmento vamos a estar conversando con el doctor en Derecho Constitucional Jesús María Alvarado. Y vamos a estar hablando con relación a la política, implementación de la política migratoria que fue aprobada el año pasado y que fue anunciada precisamente en hace unos días, de que ya se empieza su implementación. Vamos a hablar acerca de esta política migratoria, y especialmente tomando en cuenta que Jesús María Alvarado es un migrante aquí en Guatemala, así que vamos a hablar acerca de ese tema y cómo está estructurada esta política migratoria que están ahora, que van ahora a implementar. Entonces estaremos conversando con Jesús María en los primeros segmentos del programa, a partir del siguiente segmento. Y bueno, y también recuérdense que hoy es lunes y los lunes pues tenemos la Libercátedra con el doctor Ricardo Rojas, el juez argentino Ricardo Rojas, y estamos hablando sobre su libro sobre la filosofía de Ayn Rand. Y en este día en la Libercátedra vamos a hablar del capítulo 10, que trata sobre los fundamentos éticos de la política. Y esto es importante, particularmente en un lugar como Guatemala, donde la mayor parte de políticos, bueno, en general en el mundo, pero aquí en Guatemala, que es a lo que nos referimos nosotros, pues los políticos difícilmente son personas a quien uno asociaría con el concepto de la ética. Entonces vamos a ver a qué se refiere Ayn Rand y la explicación de Ricardo Rojas con relación a los fundamentos éticos de la política, que pues presumo que se han perdido muchos en el camino. Y pues estos son los segmentos que vamos a tener hoy. En el ínterin pues hablaremos de algunos de otros temas, si da tiempo pues hablaremos un poco con relación a la decisión que tomó el jurado de una corte en Estados Unidos, en Nueva York específicamente, con relación a Juan Orlando Hernández, que fue este viernes fue que dieron tomaron la decisión. No les llevó mucho tiempo, como dos días, ¿no? Menos de dos días. Se tomaron para declararlo culpable. Ahora pues falta que se le de una sentencia. En Estados Unidos, como funcionan los tribunales o los juicios, es que el jurado, que es formado por ciudadanos que no son políticos, que no son abogados, sino que son ciudadanos de muchos ámbitos de la vida, pues ellos son los que deciden si la persona es culpable o es inocente. Y generalmente pues estas decisiones tienen que ser así por unanimidad. Entonces deciden todos, si es para llegar a una sentencia de culpable se necesita que sea por unanimidad, que todos los jurados estén de acuerdo en que es culpable esta persona. Y pues en este caso pues no les llevó mucho tiempo ponerse de acuerdo, y la decisión es que lo encontraron culpable de tres cargos. Y ahora el juez en estos juicios no es quien determina si es culpable o inocente. Esto lo determina el jurado. Y lo que sí hace el juez, aparte de llevar el control así y el orden dentro del juicio, durante el juicio, es que una vez que ya lo declararon culpable, entonces lo que sí hace el juez es declarar cuál va a ser la sentencia, que es distinto. En este caso la sentencia es, bueno, va a pasar 5 o 10 años en la cárcel. En el caso de Juan Orlando Hernández, lo que se prevé es de que realmente la sentencia va a tener que ver más con varias cadenas perpetuas, como por los tipos de crímenes de los que está acusado. Y que básicamente tienen que ver con el narcotráfico, pero también el uso de armas así de grueso calibre y el trasiego de armas también, no solo de drogas. Pues entonces lo más probable es de que ahora que ya lo acusaron, ahora que ya lo declararon culpable, pues entonces que la sentencia sea que vaya a estar por lo menos una, si no varias cadenas perpetuas en la cárcel, lo que básicamente lo más probable es de que Juan Orlando Hernández termine sus días en una cárcel en Estados Unidos. Pero esto es probablemente un tema del que vamos a estar hablando hoy, luego también con relación a temas como por ejemplo lo que está sucediendo aquí en Guatemala. Siempre dentro del Congreso, el viernes la Corte de Constitucionalidad pidió al Congreso un informe de acerca de la Comisión Presidencial Legislativa para la decisión de establecer una ley de anticompetencia. Y la Corte les dio 48 horas, o sea que ese plazo, en teoría, ya de haber terminado las 48 horas, porque recordemos que en el caso de la Corte de Constitucionalidad y los temas constitucionales, pues todas las horas son hábiles. Entonces, muy probablemente pues ya hayan entregado ese informe el Congreso a la Corte de Constitucionalidad, y en las próximas horas o días pues la Corte determinará, a raíz de un amparo que metieron los del partido Vamos, la Corte determinará básicamente el tema es cómo está conformada la comisión, si es correcto que la comisión se dedique a este tema en particular, pero entiendo que el tema principal es si es correcto que un diputado independiente, como sería Samuel Pérez, pueda presidir o no esta comisión. Y pues esa es la resolución que la Corte de Constitucionalidad irá a dar en un amparo provisional, hago la salvedad. O sea, en las próximas horas o días, pues determinará lo más probable si concede o no el amparo provisional. Todo el proceso del amparo pues lleva como un año, realmente debería tomar como 6 meses, pero aquí en Guatemala toman como un año. Pero por eso es que es tan importante la resolución que da la Corte de si otorga un amparo provisional o no, porque por ejemplo si otorga un amparo provisional, y que en este caso implicaría que no puede estar Samuel Pérez como presidente de esa comisión, pues tendrían que reemplazarlo en los próximos días. Alternativamente, si no da un amparo provisional y hay que esperar hasta la resolución final del amparo, entonces muy probablemente cuando resuelvan finalmente el amparo o definitivamente el amparo, pues ya no va a tener materia, porque ya no va a existir la comisión, porque por ejemplo esta comisión el presidente del Congreso la estableció para un periodo de 4 meses básicamente, porque es para finales de julio, si mal no estoy, que lo puso. Entonces es el plazo que les dio. Entonces si se va a tardar un año la Corte en resolverlo, pues ya habrá terminado el plazo de la comisión antes de que la Corte dé una sentencia definitiva, y de ahí la importancia de estas sentencias preliminares. Y pero estos son algunos de los temas de los que vamos a estar conversando hoy en el programa, pero tenemos que irnos ya a una pausa, porque en unos minutos va a estar con nosotros ya Jesús María Alvarado, con quien vamos a hablar acerca de la nueva política migratoria de Guatemala. Pero antes de ir a una pausa, pues déjeme contarle que hoy voy a estar degustando un gelato. Voy a estar degustando un gelato de stracciatella, aquí se los estoy enseñando, este es el de stracciatella, y ustedes también pueden disfrutar de los gelatos de Primo de Roma. Marta Yolanda va a estar disfrutando uno de yogurt griego, y ustedes también pueden disfrutar de los gelatos de Primo de Roma. Y para hacerlo, pues pueden ir a cualquiera de las tres tiendas. Una está en la zona 10, en el centro comercial Fontavela. La otra está en carretera El Salvador, en el centro comercial Pradera Concepción. Y la otra está en la Roosevelt, en el centro comercial Miraflores, en el Food Hall, que está en el tercer piso, en el que se llama El Picoteo de Miraflores. En esas tres ubicaciones puede usted encontrar las tiendas de Primo de Roma y puede ir a degustar algunos de los helados, ver cuál es el sabor, es el que más le gusta y pedir para comer allí en el centro comercial, pues un cono o un vasito, y adicionalmente pues llevarse para su casa o para su oficina un medio litro de un sabor, un medio litro de otro sabor. Y pues hoy los sabores que le estamos recomendando son estos de stracciatella y el de yogurt griego. Además, recuerde que puede pedirlos a domicilio si no puede ir a ninguno de estos lugares porque le queda lejos, porque no tiene tiempo, por lo que sea, no importa. Usted puede llamar al 3190-9912, 3190-9912 es el teléfono y el celular y el WhatsApp de Primo de Roma, en donde usted puede pedir los gelatos que quiera para su casa o su oficina, 3190-9912. Y recuerde que estos teléfonos pues también los encuentra en el sitio de libertopolis.com/patrocinadores, ahí encuentra los teléfonos de nuestros patrocinadores. Así que recuerde también de seguir a Primo de Roma en Facebook y en Instagram para estar al tanto de las promociones y los nuevos sabores o los sabores de temporada. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Libertópolis al mediodía. Y estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs y en este segmento pues vamos a estar conversando con Jesús María Alvarado. Él es doctor en Derecho Constitucional y vamos a hablar acerca de la propuesta que se aprobó el año pasado, pero que ahorita pues anunciaron que ya la van a implementar, de la política migratoria de Guatemala. Así que le damos la bienvenida a Jesús María. ¿Qué tal, Jesús María? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Me escuchas?
Hola, Jorge. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación.
No, al contrario. Gracias a ti. Y contanos, y bueno, tal vez para ponerlo en referencia, es importante saber que Jesús María es un migrante aquí en Guatemala y desde la perspectiva de un migrante y adicionalmente estudiante del derecho y amante del derecho, ¿cómo ves esta nueva política migratoria, Jesús María?
Bueno, el tema migratorio siempre es bastante sensible. En el caso, como tú mencionas, Jorge, yo como migrante, es decir, yo soy venezolano, tengo 10 años aquí en Guatemala, evidentemente voy a ver las cosas desde una óptica quizás a lo mejor diferente al nacional, como también ocurría cuando yo vivía en Venezuela y estaban muchos migrantes también allá en Venezuela, ellos lo veían de otra manera. Lo que vemos es que cuando estamos hablando de migración, Jorge, estamos hablando de un tema muy sensitivo en el mundo, incluso americano y mundial, porque bueno, estamos atravesando por guerras, por crisis económica, por pandemia, por intervencionismo estatal, por gobiernos socialistas, por revoluciones, que de alguna forma están obligando a que contingentes humanos bastante importantes se desplacen de lugares a otros. Entonces tenemos una migración fortísima en muchos lugares del mundo, y eso de alguna manera está impactando a las instituciones estatales cuyos modelos de migración no estaban pensados para estas oleadas migratorias tan masivas. Pensemos lo que está pasando, por ejemplo, en los Estados Unidos.
En el caso específico de Guatemala, pienso que la migración hacia Guatemala pues no es tanta como la que atraviesa Guatemala, ¿verdad? Casi todos, no digo todos, pero casi todos los migrantes irregulares o indocumentados que llegan a Estados Unidos en algún momento pasan a través de Guatemala. Y en el caso de Guatemala, pues son migrantes, ¿no?
Así es correcto. En el caso de Guatemala, uno de los principales problemas que yo veo respetuosamente es que deberíamos tener una política migratoria más inteligente, es decir, ya para de alguna forma atraer a mucha gente que de alguna manera pudiera contribuir enormemente al desarrollo del país. en muchos campos. Eso implicaría una reforma, evidentemente, de toda la legislación laboral y de otros temas, incluso la política migratoria. No es fácil migrar a Guatemala con los trámites burocráticos que exigen. A la vez, dado que no es atractivo, entonces, como tú bien has dicho, lo que está padeciendo Guatemala es la migración de tránsito, por así decirlo. Usualmente la gente que iba de Guatemala o de alguna parte del istmo centroamericano a los Estados Unidos, pero eso en los últimos años ha cambiado enormemente porque tenemos la migración de Haití, por cierto, que ahora está Haití cada vez peor, que van a Panamá, de Panamá suben hacia los Estados Unidos y tienen que pasar por Guatemala. Está la migración de Venezuela, que es considerable por toda la crisis que allí ocurre, la de Ecuador, que también en los últimos años era un país más o menos estable. Y de alguna forma también se ha hecho bastante inestable y es un gran contingente humano. Y toda esta migración ahora sube de Sudamérica hacia Norteamérica, pasando por el Darién, que no era una migración regular a lo que estaban acostumbrados los centroamericanos. Entonces los guatemaltecos de alguna forma verán contingentes humanos importantes a lo largo y ancho del territorio y no sé, el país no está preparado para de alguna manera recibir toda esta contingente humano importante que se va pernoctando por varias partes del país, proteger los derechos humanos, la seguridad ciudadana y todo, lo hace difícil porque además Guatemala firmó esto del acuerdo del tercer país seguro, ¿no?
Pero esta del tercer país seguro supuestamente fue una política que se implementó en el tiempo de Donald Trump, al que no le dieron tanto énfasis ya ahora en la administración de Biden. Sin embargo, sigue vigente el acuerdo, ¿no?
Correcto, así es. En el caso porque el gobierno demócrata, aparte de esta idea, bueno, que no es realmente certera, diría yo, pero en el sentido de que no es que el gobierno del presidente Biden aplauda de alguna manera la migración descontrolada, les interesa, evidentemente, dicen algunos analistas, para el tema electoral, esto es obvio, pero independientemente de si les interesara o no por el tema electoral o por cualquier otro fin, es evidente también de que el gobierno de los Estados Unidos sigue deportando gente y sigue teniendo el gran problema de cómo de alguna manera sincerar esta migración que entra a los Estados Unidos. Obviamente, si las cosas se revierten en noviembre, la cosa será muchísimo más radical para todos estos países con las deportaciones y las medidas que puede tomar los Estados Unidos.
Y en este caso, sin embargo, sigue vigente tanto lo del acuerdo este de País Seguro como el hecho de este otro acuerdo, que ese sí fue ya dentro de la administración de Biden, si mal no estoy, que era el de poder de que los trámites se hagan en otros países y que básicamente uno de esos países es precisamente Guatemala. ¿Tenés idea de qué tanta gente ha venido y solicitado ha hecho su solicitud de asilo en Estados Unidos desde aquí de Guatemala? Que
No
implicaría
tengo
básicamente que se
datos.
tienen que quedar aquí, ¿no?
No tengo datos de eso. Lo veo complicadísimo. Aquí hay un gran problema. Pensemos, por ejemplo, incluso en Guatemala. La dirección de migraciones central está en la ciudad. No hay más dependencias en todo el país. O sea, con lo cual, si uno va a la Dirección General de Migraciones, la gente que está allí trabajando y que todas las semanas hace el mayor esfuerzo, estarían colapsados de recibir no solo las peticiones que normalmente un país como Guatemala, bastante poblado, exigiría. Imagínate los grandes contingentes humanos que están llegando de otras partes del mundo. Lo que estamos teniendo, Jorge, es lo que tú decías hace un rato, estamos teniendo una gran problemática social con la migración, de que mucha gente puede migrar, esto es evidente, si una migración, un mundo ideal, la gente buscara las oportunidades que estima mejores en otros lugares, esto sería el mundo como les digo, ideal, pero detrás de esto también tenemos una problemática que han analizado muchas personas. Es decir, tenemos trata de blancas, tenemos delincuencia organizada, tenemos grupos de personas que están haciendo esto de un gran negocio, movilizando gente, tráfico de drogas, en fin, prostitución, buena problemática social que están padeciendo todos los países, bien porque exporten gente, o bien porque padecen también el tránsito de las personas. Fíjense en Guatemala, por ejemplo, que estamos hablando de Guatemala. Guatemala exporta mucha gente, porque mucha gente se va al país por las razones y son diferentes en cada uno de de las circunstancias. Pero también está padeciendo de ese gran contingente humano que está pasando por el país. O sea, el Estado de Guatemala tiene que invertir dinero en proteger las fronteras. La frontera con México ha sido bastante complicada en los últimos años. Tiene que emplear dinero en los patrullajes, en las zonas en donde hay gente que acampa porque no tiene cómo pasar o seguir subiendo hacia los Estados Unidos. Luego de esto hay negocios, bien sea el crimen organizado o no. Es decir, es una problemática compleja, quizás hasta invisible, Jorge, porque salvo que estemos aquí hablando, no se habla esto todo el tiempo, pero lo vemos en las noticias cuando pasan los grandes crímenes o cuando pasan de alguna forma las grandes alteraciones sociales en algunos de estos países. De resto, es un tema que pasa constantemente, pero no hay mucha preocupación.
Y en el caso específico de Guatemala y ahora con esta nueva política migratoria, ¿cuál crees que debiera de ser la postura o el trato o lo que implementan con relación a la gente que claramente no viene a Guatemala, sino que va para Estados Unidos y tiene que pasar por Guatemala? ¿Debe de cerrar las fronteras? ¿Debe simplemente de hacer así como están haciendo creo que en Costa Rica y en Honduras, donde les dan su pase de 10 días para que atraviesen el país y se vayan del otro lado? O sea, básicamente le pasan el problema al que sigue, ¿no?
Ya, correcto.
¿O cuál crees que debe de ser lo que debe de hacer el gobierno de Guatemala en este tema en particular de los migrantes en tránsito?
Bueno, es una pregunta compleja. A ver, yo modestamente diría, hay varios factores. Primero, habría que localizar de dónde viene esa movilización importante de personas que buscan mejores oportunidades. Yo creo que la gran movilización viene, por ejemplo, o de Ecuador o de Venezuela por parte de Sudamérica, también de Colombia. ¿Qué es lo que está pasando en Sudamérica? Bueno, lo que también pasa en Centroamérica, es decir, crimen organizado, tenemos problemas de estados disfuncionales, autoritarios, socialistas, en fin, que están acabando básicamente la economía y la gente quiere buscar otras mejores oportunidades. Frente a eso, la política de los Estados Unidos, que acordaron muchos de los países, incluso centroamericanos, fue la de aislar económicamente a esos países, establecer sanciones económicas. Las de Venezuela no funcionaron. Y entonces, de alguna forma, lo que hizo eso es que esos grandes contingentes humanos empezaran a moverse, bien sea hacia el sur, que es el problema que tiene Chile específicamente, y Perú, o bien sea al norte, a los Estados Unidos. Es verdad que, como tú decías, la mayoría no se quiere quedar en Guatemala, pero el problema lo va a padecer Guatemala quedándose esas personas o no, porque hay un tapón hacia la frontera con México. Entonces, es un problema en el cual Guatemala puede hacer cosas, pero no puede hacer todo lo que quisiera poder hacer, porque necesita el concurso de otros países, incluso, evidentemente, uno de los países más importantes que son los Estados Unidos. La posición de Guatemala debería ser una posición mucho más articulada. Esto es, ¿qué es lo que vamos a hacer con el caso, por ejemplo, en la política respecto a Venezuela, a Ecuador, a Haití, por ejemplo? ¿Y qué vamos a hacer con la política sobre lo que está pasando en Honduras y en El Salvador? Ya no tanto, porque El Salvador ya tiene su propia política allí de crimen. Pero con Honduras, por ejemplo, el caso es que es parte de Centroamérica. Entonces, los hondureños tienen muchísimas más ventajas todavía constitucional. Y luego una relación más inteligente con México. México, de alguna forma, está frenando y poniendo un tapón a Guatemala. Guatemala es el que pone, de alguna forma, se expone más internacionalmente en ese tapón, porque, bueno, pueden haber violencia, violaciones de derechos humanos, necesitas atención médica a muchas personas allí, y no sé qué tanto dinero recibe Guatemala de la comunidad internacional para esa situación. Es decir, eso lo desconozco. No sé qué tanto dinero recibe Guatemala para poder enfrentar una situación en la cual Obviamente, el Estado de Guatemala lo consintió, pero también con presión internacional. Entonces, el gobierno lo que debería hacer es, bueno, a ver, ¿cuál es la situación que nos están poniendo aquí la comunidad internacional? Si es la que consideramos y ver, en dado caso, si la comunidad internacional también está dispuesta a sufragar buena parte de los, de no solamente de los gastos que eso significa, Jorge, sino también de la capacitación, también técnica, que necesitan todas las personas que hagan vida en el estado de Guatemala para poder no exponer a Guatemala a situaciones graves de violaciones de derechos humanos que nos repercuten mayormente en el Estado de Derecho.
¿Y qué pensás que pueda pasar con todas estas crisis que se están dando, por ejemplo, en Haití, que recrudeció ahorita el fin de semana al grado de que hasta Bukele salió de voluntario ahí, que él iba a resolver la situación en Haití? Y lo que está sucediendo en varios países en Sudamérica, en donde la consecuencia lógica o la consecuencia a esperar es que va a haber más gente que va a estar tratando de salir y general y pues aquí en nuestro continente el destino principal para la mayoría es Estados Unidos. Pero por el otro lado, en Estados Unidos ahorita están en proceso electoral y el tema, pienso yo, es precisamente el de la migración, el tema sobre el que están hablando los candidatos, tanto Joe Biden como Donald Trump, al grado de que cuando fue hace unos días, ambos fueron a la frontera con Texas, entre Texas y México, para ver cómo estaba la situación y dar sus discursos así a la orilla, a la par de la frontera. Pero en ambos casos, realmente, en el caso de Donald Trump, por convicción, y en el caso de Joe Biden, para no quedarse atrás en las encuestas, pues ambos están planteando formas de cómo reducir el ingreso de personas a Estados Unidos. Y, por ejemplo, en el caso de Joe Biden, lo que ha estado planteando es reducir la cantidad de solicitudes de refugiados y de asilados que pueden permitir, especialmente tomando en cuenta que cada vez es más grande la cantidad de solicitudes de asilo que está procesando el sistema judicial de Estados Unidos y tienen una sobrecarga así increíble, especialmente en estos últimos años, durante la administración de Joe Biden, pues se ha incrementado casi exponencialmente la cantidad de procesos y solicitudes de asilo en Estados Unidos. Pero por otro lado, según la ley internacional, tampoco le pueden negar a nadie si logra llegar y solicita asilo, pues no le pueden negar no se le, en teoría, según la legislación internacional, no se le puede negar por lo menos que haga la solicitud. Y es que en los últimos años se ha vuelto muy popular precisamente literalmente llegar a Estados Unidos y entregarse a las autoridades en lugar de tratar de pasar más y solicitar asilo, porque precisamente por esta gran cantidad de solicitudes que hay. Los fichan para el proceso y bueno, y muy probablemente si es que algún día se resuelve, se va a resolver en 4 o 5 años el proceso, lo cual les permite a las personas estar más o menos legalmente en Estados Unidos durante por lo menos unos 4 o 5 años hasta que se resuelva, si es que se resuelve, porque es tan grande la cantidad de procesos que tienen ahorita que tramitar que lo más probable es de que con mala suerte se lo resuelvan en 4 o 5 años y con suerte los dejen ahí olvidados en el sistema, ¿no?
Bueno, sí, hay varios temas. La primera, Jorge, es que el ámbito migratorio es en todos los países, es quizás una de esas zonas o ámbitos del Estado que es inmune. Es decir, es la política dura del Estado sin mucho control jurídico. Todos los que de alguna forma han tenido que ir a otro país saben que los estados imponen una política migratoria no siempre muy cónsona con valores liberales o de Estado de Derecho. Esa es una. Entonces, todas las legislaciones de los países, en su gran mayoría, están ancladas a ese modelo en el cual los estados establecían políticas migratorias e incluso algunas políticas migratorias que eran hasta bastante xenófobos o racistas. Es decir, ese es un tema que está allí sobre el cual no se habla. ¿qué ha pasado con esa legislación? Que se ha mantenido, pero por presión internacional, como tú bien has dicho, se ha venido tratando de que esas zonas inmunes de alguna manera sean cónsonas con los valores de los derechos humanos. Entonces, las ONGs, los tanques de pensamiento, ciertos países promotores más de los derechos humanos, la ONU, todo el concierto internacional ha buscado que entonces los países tengan una política migratoria más flexible. Voy a poner un ejemplo. Todos los países latinoamericanos tienen políticas hostiles con los migrantes. Y luego, frente a los Estados Unidos, queremos que los Estados Unidos tengan una política de fronteras abiertas. Es decir, si nosotros, a ver, esta es una evidencia de la situación de la incoherencia que nosotros manejamos en América Latina. ¿Por qué esto? Bueno, porque de alguna forma las políticas migratorias en algunos países era para llamar gente provenientes de otros países, no necesariamente de los nuestros. Es decir, no migraban grandes contingentes de hondureños a México o de hondureños o de salvadoreños a Guatemala, no, sino lo que se pensaba era que contingentes importantes de Europa vinieran para acá. Esa legislación se mantiene y esa legislación nunca se ha cambiado. Y la política internacional ha sido un poco desfasada y quizás también incoherente por otra razón, que cuando quieren que de alguna forma esa política migratoria responda a esos ideales un poco más nobles de derechos humanos, la situación, como tú decías, militar, geopolítica, económica del mundo no es la más favorable. Un ejemplo, lo de Haití. ¿Quién tiene que pagar el costo de una frontera fuertemente cerrada para evitar que la crisis de Haití se entre a su país? República Dominicana. República Dominicana tiene que cerrar ferozmente su frontera porque Haití está casi en una guerra civil. ¿Qué está haciendo la comunidad internacional? Todo, incluyendo la latinoamericana, frente a Haití. Nada. Los Estados Unidos están promoviendo que Kenia, que está a bastantes kilómetros de distancia de aquí, sea quien resuelva la crisis en Haití. Por eso es el mensaje de Bukele, diciendo, bueno, si yo tuve una política de contención contra el crimen más acertada, al menos estoy más cerca de Haití. Entonces contraten a El Salvador para poder resolver la cuestión. Fíjense la incoherencia. O sea, estamos buscando a Kenia para poder resolver el problema de Haití. Ni siquiera los Estados Unidos quiere poner hombres en Haití porque la situación está fuera de control. Tenemos el caso de Venezuela, que es el caso evidentemente que tú mencionabas. La situación cada vez está peor. La cantidad de migrantes que van por todos los demás países eran de alguna manera tácitamente aceptados por los países cuando se fundó el Grupo de Lima, pero no porque su legislación era favorable a esos contingentes humanos, sino sencillamente porque se hizo ese frente al gobierno de Maduro, pero allí pasaron contingentes importantísimos de personas que muchísimos compatriotas míos pueden ser buenísimos, pueden ser grandes profesionales y de hecho lo son, pero también sería vivir en Narnia pensar que del 100% todos son ángeles profesionales. También había gente evidentemente delincuente y todo lo demás, como vimos en el caso de Chile, en el que una persona, incluso con la institución del asilo, el caso Ojeda, fue asesinada. Y luego tenemos el otro tema, porque son muchos temas, pero el que tú mencionabas, todas esas instituciones han colapsado. La propia institución del asilo no está pensada para la forma en que hoy se están tramitando los asilos. O sea, son miles de asilos que pide la gente en los Estados Unidos. Miles. Incluso, y el asilo es una institución con unas acotaciones muy importantes en el derecho internacional. Frente a eso, evidentemente la campaña, como tú dices, en Estados Unidos va a ser la migración, es evidente, ya lo fue hace 8 años, esto será cada vez peor, pero en medio de esto estamos en una situación geopolítica también donde Europa también tiene el mismo problema, en donde muchísima gente, por razón de la guerra de Ucrania, se está desplazando. Países del África que se van hacia España e Italia a las costas. En fin, es un tema que requiere, diría Jorge, de una cierta clarividencia nacional, qué es lo que quiere un determinado país, en este caso, por ejemplo, Guatemala, cuál es su política migratoria, qué es lo que quiere, a quién quiere atraer y a quién no quiere atraer, y luego también en consonancia con otros países, porque como tú bien dices, no puede tomar decisiones solas. Muchos casos, como tú bien decías, creo que la frase fue, lo que estamos es extendiéndole la responsabilidad a otro.
Sí, básicamente pasándosela al siguiente, ¿verdad? Que en el caso de Guatemala es básicamente, bueno, pasen y vayan allá a México a ver qué pasa, ¿no? Pero con el problema de que cada vez es más difícil cruzar hacia México y cruzar México, ¿no? Para los migrantes, y entonces resulta que muchos se quedan varados aquí en Guatemala, que es, por ejemplo, lo que hemos visto aquí en la ciudad capital. Uno normalmente no se entera mucho de todos estos contingentes que pasan, porque literalmente pasan y van, generalmente van hacia, bueno, van hacia Estados Unidos, y en el caso de Guatemala, pues van hacia México. Y entonces, pues donde hay muchos de estos grupos es en las ciudades o pueblos que están cercanos a la frontera entre Guatemala y México. Entonces, aquí en la capital, pues... pasan desapercibidos, a no ser porque en los últimos meses y un par de años hemos visto a muchos migrantes, especialmente venezolanos, en los semáforos pidiendo ayuda para poder continuar el camino hacia México y Estados Unidos. ¿Cómo crees que debiera de ser la política migratoria de Guatemala para, como decís, atraer a personas capacitadas y cómo tratar a los que simplemente están de paso?
Sí, mira, ahí hay un tema complicado. Bueno, empiezo por la segunda. Por ejemplo, en el caso de los que están de paso, también hay complicaciones. Por ejemplo, si se tratara, por ejemplo, de los venezolanos, tienen el gran problema de que muchos países latinoamericanos aceptaron la tesis del gobierno de Guaidó, con lo cual suspendieron relaciones con Venezuela y no hay embajada ni siquiera consulado. Ese es el caso de Guatemala, por ejemplo. No hay consulado ni embajada de Venezuela en Guatemala, con lo cual muchos venezolanos que se quedan aquí e incluso viviendo aquí en Guatemala por mucho tiempo, o porque tengan que renovar su pasaporte o formalizar su situación, están en el aire, porque no hay representación de Guatemala. Esto creo que fue durante el gobierno del presidente Morales, creo, y se agudizó mucho más con el presidente Yamatei. Era una decisión que políticamente en su momento tomaron muchos países, pero fíjate que muchos países ya han venido retomando esa relación con Venezuela, y hay que tragar grueso porque en Venezuela sigue gobernando Nicolás Maduro. Pero no hacerla complica más la situación consular y diplomática. Entonces yo creo que una papa caliente que va a tener el gobierno de Guatemala es cómo van a ser sus relaciones, evidentemente, con el Estado de Venezuela, por ejemplo.
Por ejemplo, tú que estás legalmente aquí en Guatemala, si tenés que renovar tu pasaporte venezolano, ¿qué haces?
No puedo, tendré que viajar a Venezuela. Entonces imagínense la incoherencia de mucha gente que pide, por ejemplo, asilo, que ha pedido asilo o protección de Guatemala. Si no tienes embajada o consulado y los trámites que pide Guatemala no son fáciles, básicamente el Estado de Guatemala le está diciendo, sí, yo te protejo, yo te doy asilo, pero tienes que volver a Venezuela. Es incoherente.
Y no podrías, por ejemplo, ir, qué sé yo, a México, o tampoco, bueno, México me imagino que sí tienen consulado, ¿no?
Es un problema porque muchos países de latinoamericanos, en algunos casos, si se te vence el pasaporte, no puedes salir, literal. Y en otros países donde Venezuela nunca, en casi ningún país, tenía visa, hoy tiene visa. Por ejemplo, Guatemala pide visa C, que es casi visa de terrorista, prácticamente para... Eso es un tema, papa caliente. Luego también está el tema de los ecuatorianos y todo por las políticas de los Estados Unidos, porque los Estados Unidos de alguna manera ha sugerido o ha impuesto una política migratoria a Guatemala que es bastante fuerte para el Estado de Guatemala, que es contener a todo este conjunto de personas, haitianos, ecuatorianos, etcétera. No sé si te recuerdas, Jorge, que hubo un caso en el cual también tenemos el tránsito de musulmanes, bien sea a través de Cuba, porque también hay cubanos que van a Panamá, y luego también hay ciertos musulmanes que cruzan el Darién. Entonces, todo ese conjunto de personas, musulmanes, cubanos, haitianos, venezolanos, ecuatorianos, etcétera, que suben acompañados de los panameños, hondureños, guatemaltecos, salvadoreños, etcétera, nicaragüenses, bueno, los tiene que parar Guatemala en la frontera. Y los que cruzan Bueno, entonces ya México se encarga de pararlos en la frontera. Yo creo que evidentemente son tantas personas que evidentemente ya estas son el último tapón es la frontera de los Estados Unidos. El último tapón. Pero ¿cuánto tiene que invertir el Estado en Guatemala en fuerzas policiales, en hospitales, en comida, en atención, en centros de pernoctar? Nada de esto, yo no sé si hay estudios de esto, si se calcula, pero no debe ser despreciable. Y entonces yo lo que creo es que es frente a ese segundo problema, Guatemala sí requiere la política exterior del Estado, tiene que de alguna manera decir efectivamente es cuál va a ser el rol de Guatemala, qué puede hacer el Estado de Guatemala y qué no puede hacer el Estado de Guatemala, y sobre eso enfocarse en aquellos puntos que son más neurálgicos. Y luego adicional, tienes que llamar a una migración que si quieres. Entonces, si necesitas en áreas estratégicas, necesitas, bueno, personas que vengan con talento profesional, etcétera, para que vengan al país. Y eso implica también cambiar la legislación laboral. Todo el proteccionismo que tenemos aquí laboral no ayuda mucho. Tenemos relaciones con Taiwán, tenemos relaciones con Corea, tenemos relaciones con Japón, tenemos relaciones incluso con países del Pacífico que son gigantes económicos, pero son relaciones precarias, no hay mayor intercambio comercial con ellos. Todo se enfoca en los Estados Unidos, pero los norteamericanos no se van a venir a Guatemala. Se pudieran venir muchísimos japoneses a fundar empresas, coreanos, etcétera, e incluso norteamericanos, o incluso venezolanos, incluso ecuatorianos, pero tienes que de alguna forma normalizar la política migratoria que creo que está anclada evidentemente en el pasado.
¿Y qué piensas que va a hacer ahora el gobierno actual, tomando en cuenta que, el gobierno actual de Guatemala me refiero, tomando en cuenta que obviamente pues tienen mucha, ¿qué? Tuvieron mucho el patrocinio para llegar al gobierno del gobierno de Estados Unidos, del Departamento de Estado de Estados Unidos, y pues ahora obviamente pues de seguro van a tener que implementar algunas de las políticas que ellos les sugieran.
Bueno, esto es una pregunta complicada, que yo soy el extranjero. Yo solo diría una cosa muy, que me parece más hasta de sentido común, Jorge, es el gobierno va a tener, en una expresión criolla, una papa caliente. ¿Por qué? Porque de alguna forma Guatemala, en cierta forma, o al menos durante la administración, las últimas administraciones le ha hecho caso demasiado y casi siempre a los Estados Unidos sin medir las consecuencias de esto. Una cosa es tener una buena relación con los Estados Unidos y otra cosa es seguir todo lo que los Estados Unidos de alguna manera sostenga. A veces las políticas de los Estados Unidos probablemente no están pensadas muy bien, pero no tienen en cuenta ciertas circunstancias de estos países. Por ejemplo, la firma del tercer país seguro, como tú bien dijiste, de alguna forma no se aplica tanto porque el gobierno demócrata, según está promoviendo esta oleada migratoria hacia los Estados Unidos y no mayor contención. Pero si en noviembre cambian las cosas en la Casa Blanca, las cosas en Guatemala se van a complicar, porque buena parte de la deportación va a venir a Guatemala, ¿no? Y va a agudizarse la conflictividad de trámites y de regularización diplomática y consular que haya en Guatemala. Luego también otro problema que tiene este gobierno es que si hay un cambio en la Casa Blanca, va a tener que tener una política mucho más agresiva en las fronteras, tanto en la frontera del sur como en la frontera del norte, porque va, de alguna forma, los Estados Unidos va a presionar más para que no entre más gente hacia México, ¿no? Y México va a cerrar más las fronteras hacia el sur. Luego también va a presionar fuerte en lo que son el aeropuerto, y fíjense el estado en que está deplorable el aeropuerto. Y luego también, de alguna forma, también creo que va a ser un problema la política exterior. Porque hay países con los cuales sencillamente Guatemala va a tener que de alguna forma entenderse, y no solo Guatemala, sino otros países de la región. Boric, más allá de si es el Partido Comunista o no, fíjense que firmó ese acuerdo con Maduro y así muchos países, porque la situación también de la migración venezolana está fuera de control. Lo de Haití va a ser un tema también en los próximos días. No sé, creo que te digo, es un tema que se debería ver en múltiples dimensiones y no creo que esta discusión se esté dando. Al menos yo no la veo, salvo aquí que me estás preguntando esto, ¿no?
Y ya para ir terminando, Jesús María, esto, como bien lo mencionaste, pues es un problema, o sea, es un tema que se está dando, no digo en todas partes, pero en buena parte del mundo. O sea, tenemos aquí en la migración proveniente de muchos países de Latinoamérica e incluso de otros continentes que pasan a través de Centroamérica hacia Estados Unidos. En Europa igual tienen mucha migración que va de África hacia hacia Europa, mucha migración indocumentada me refiero, y hasta de unas cosas que uno ni se imagina, porque yo hace poco contaba aquí en la radio de una película que vi que me impresionó mucho, que es sobre la migración de personas de la India hacia Inglaterra, y que así como ha habido migración regular, también ha habido bastante migración irregular. Y esto sí les toca horrible porque tienen que atravesar Afganistán, Pakistán, Irán a pie. Ya te imaginas atravesar Irán y bueno, ahorita Afganistán con los talibán. Atravesar Afganistán a pie para los indios que van de manera indocumentada hacia Inglaterra. Y ahí en esa película, la película para los que lo quieran ver, se llama Destino Londres, y está en Netflix, y llegan, o sea, las rutas así normales que atraviesan a todos estos países caminando, atraviesan Turquía, llegan a los puertos ya del oeste de Turquía, y ahí los embarcan así en contenedores hacia Londres. Realmente es impresionante la película, cómo lo plantean. Pero el punto es de que básicamente es un problema que o es una situación que estamos viendo en casi todo el mundo, y generalmente pues de países no tan avanzados hacia países más avanzados. ¿Cómo crees que va a continuar esta situación ahora con los problemas adicionales geopolíticos que se tienen?
Yo creo que son discusiones que tienen muchos matices, pero te diría, Jorge, que una de las cosas es el tema del propio capitalismo. El capitalismo de alguna forma promueve en cierta forma el libre tránsito de personas. Es decir, la gente de alguna forma va buscando sus mejores oportunidades, tanto a título individual como a título empresarial. A eso se suma el hecho de la comunicación mundial. Hoy es más fácil meterse, no sé, en Google y decir, bueno, ¿qué apartamento alquilo? ¿En qué calle veo con el satélite, con Google Map, ¿no? Y me atrevo a irme, no sé, a Japón, donde además también hay una migración importante, ¿no? Es cierto que todo esto de alguna forma atiza. Ahora, el gran problema de la discusión que yo veo en la cuestión de la migración es que hay dos caras. Hay países que sí quisieran más mano de obra, por así decirlo, más talento humano. Yo creo que en el caso de los Estados Unidos es eso. Quieren talento humano, pero es como decía Elon Musk, una cosa es que quieras eso y otra cosa es que en medio de eso tengas una política irracional, que es que de alguna forma abras completamente tus fronteras y tengas allí a gente muy valiosa en Latinoamérica, que los hay en millones, ¿no? Pero luego también tengas a gente completamente malvada o que no quieras socialmente tener estos otros problemas. Esto es una realidad, Jorge, que es políticamente incorrecto decirlo y con esto ves en la discusión de Estados Unidos de si ilegal o no ilegal, pero esa es la realidad. Hay una migración que va a ser buena para un país. Hay una migración que puede ser mala para un país. Luego, además, está la cuestión de que uno emigraría a países donde culturalmente son más afines. Ese es el caso de España, por ejemplo. Muchos latinoamericanos van a España y se sienten culturalmente más adaptados a España que si tuvieras que emigrar a Croacia o a Finlandia. Entonces, en España, fíjate, el problema no es tanto la integración de los latinoamericanos, porque sienten un guatemalteco, un hondureño, un venezolano, un mexicano como alguien parte, alguien hispano, pero sí completamente diferente con el caso de los musulmanes, de los marroquíes, de los africanos. ¿Esto qué es lo que sucede? Que en buena parte del mundo estamos viendo unas contingentes también importantes de culturas que van a otras culturas y ahí hay guerras culturales. El caso que tú mencionas en Europa es el tema del colonialismo, ¿sí o no? Países también que eran antes colonias de los grandes países europeos que luego van hacia las metrópolis y generan todo tipo de conflictividad. Pero este ya es otro escenario más. Este es el tema ya, escenario de conflictos culturales. Yo no veo que eso va a mermar. Yo veo que eso va a ir a más. Y lo que sí creo es que debería haber una discusión muchísima más a fondo, más sensata, más articulada de muchos países, a ver cómo van a enfrentar esto inteligentemente. Es un tema que está ahí, es un secreto a voces, pero no se habla.
Sí, y mencionaste un tema, antes de que terminemos, mencionaste un tema importante ahí, que es el tema que en la mayoría de países desarrollados, y que básicamente es un fenómeno que se da conforme va evolucionando o desarrollándose la gente, no solo los países, es que cada vez hay menos, o menores tasas de natalidad, porque pues
Claro.
generalmente pues las hogares pues ya tienen menos hijos, y eso hace que vayan dándose ya situaciones como se está dando incluso hasta en China, ¿verdad? Que ya se calcula que ya más o menos llegó así o ya está llegando al pico de población y ya va a empezar a reducirse. Y eso presenta a largo plazo un problema para estos países de cómo van a reemplazar a los jóvenes que ya no van a, que no van a estar, básicamente porque se va reduciendo la tasa de natalidad. En el caso específico de Estados Unidos, es muy clara la reducción de la tasa de natalidad en los últimos 50 años, por ejemplo. Entonces, y así, y creo, pienso que en Europa es todavía mayor la pendiente de esta tasa, Y entonces al final tenés el problema de que a largo plazo necesitas reemplazar esa falta de población con alguien más, y ese alguien más generalmente es precisamente son migrantes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo haces para tener un balance entre que sí necesitas migrantes, pero que de repente llegan muchos migrantes y cómo manejar ese balance, verdad? Pienso que ese es tal vez el principal dilema que se va a tener en los próximos años, porque es una situación que es similar básicamente en casi todos los países desarrollados, ¿verdad?
Así es, así es. Eso en Europa todavía es más agudo, ¿no? Pero sí, en todos los países va de alguna forma pasando eso. En Europa más el tema de la natalidad y eso hace que de alguna forma mucho, y además otro tema, el estado del welfare state, del estado del benefactor. O sea, hay muchísimas aristas en el tema que determinan eso. Yo cuando vine, Jorge, a Guatemala, recuerdo en 2014 que en la Embajada de Venezuela me dijeron algo así como que era el venezolano número 300 o 280 en toda la historia de la Embajada. O sea, imagínate. Ahora yo no creo que hayan 280 venezolanos. Deben haber miles. Y hay países donde hay muchísimo más.
Claro, pero en el caso tuyo era muy particular que venías específicamente aquí. Me imagino que han de haber muchos que van para Estados Unidos y se quedan aquí, tienen que ver qué hacen para sobrevivir aquí, ¿no?
Claro, y con todo esto que te comentaba, con las circunstancias geopolíticas complejas, cierre de fronteras, no hay embajada, no hay consulado, el propio gobierno del desgobierno que vive allá en Venezuela tampoco es que habla mucho de esa situación, no les importa. De alguna forma le está creando eso un problema a los otros países de la región. Esto es otro tema, se parece mucho, yo no sé la similitud, hay que buscar un historiador, pero se parece mucho a la crisis esta que hubo en Cuba, cuando en Cuba de alguna forma Fidel lanzaba, promovía esa expansión de migrantes para que se fueran evidentemente de la isla, ¿no? No, no recuerdo, pero el problema lo tenían eran los otros países, no Cuba.
Claro. Al final es algo, un tema con el que vamos a. Al final es parte nos implica también a nosotros, porque no solo es un lugar de tránsito Guatemala, sino que adicionalmente, como ya dijiste, pues muchos guatemaltecos también se han ido de Guatemala. De hecho, en Estados Unidos se calcula ahorita que hay entre 3 y 4 millones de guatemaltecos, ¿no? Entonces, sí es un tema también muy importante para los guatemaltecos. Así que muchas gracias, Jesús María, por haber estado con nosotros y esperamos seguir hablando de estos temas interesantes más adelante.
Muchas gracias, Jorge. Un abrazo.
Gracias. Estuvimos conversando con el doctor Jesús María Alvarado y acerca de la política migratoria, tanto aquí en Guatemala como en el resto del mundo. Y para quienes estaban preguntando, la película esta que yo mencioné de los migrantes de India hacia Londres se llama así precisamente Destino Londres. Lo pueden buscar en Netflix. Y vamos a ir a una pausa y en el siguiente segmento vamos a estar conversando con nuestra compañera Renny Bake acerca precisamente de la decisión que tomó el jurado en el caso de Juan Orlando Hernández y las repercusiones que puede tener no solo en Honduras, sino aquí también en Guatemala. Vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Libertópolis al mediodía. Y estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía. Y en este segmento vamos a estar conversando con nuestra compañera de micrófonos de El Patio de Atrás, Renny Bake, y vamos a hablar acerca de la decisión que tomó el jurado y que se anunció el viernes de la semana pasada con relación a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, y que ahora pues está pendiente de sentencia. Así que le damos la bienvenida a Renny. ¿Qué tal, Renny? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge. Saludos a todos nuestros oyentes en este cálido lunes. Ya es 11 de marzo, ya pareciera que ya casi estamos en Semana Santa. Pues a todos, bienvenidos. Con el tema de Juan Orlando Hernández, Jorge, básicamente la gran pregunta o la broma que se está haciendo es, bueno, ya han condenado a Juan Orlando Hernández de Honduras. No se sabe cuál será el veredicto, se espera que sea el 26 de junio. También ya han condenado a las autoridades estadounidenses al exsecretario de México, Genaro García Luna, encargado de temas de seguridad de Peña Nieto, el expresidente Peña Nieto. Y la gran pregunta es, bueno, ¿ya agarraron a alguien de México y a alguien de Honduras? ¿Y qué pasará después? ¿Quién será el siguiente? Y la broma es, bueno, hay que ver la geografía, qué país en ese camino de las drogas, pues como que está en medio de México y de Honduras. Es un poco la broma que se está haciendo en ciertos círculos, porque no es solamente el precedente de que extraditaron, han juzgado y condenado a un expresidente de América Latina, en este caso de temas de drogas, sino que la pregunta es, ¿y cuál es la segunda parte? En el caso de Juan Orlando Hernández, cada uno de los tres delitos por los cuales fue declarado culpable por parte del jurado de Nueva York lleva al menos entre 10 años a cadena perpetua. Ha dicho que apelará, pero igual tiene 60 días para apelar. Y no es usual o no existe precedente que los casos que ve este juez en Nueva York reciban apelación. Así que básicamente él ha sido declarado culpable, tiene instancias de apelación, pero hasta este momento lo que le espera es una larga condena en la cárcel. Y en Honduras, la gran pregunta es, bueno, ¿y quiénes serán los siguientes? ¿Quiénes más fueron mencionados? Hay varios políticos que dicen, nosotros no fuimos, nosotros no tenemos nada que ver con el asunto. Y la pregunta es, ¿cuál es la continuidad? ¿Veremos algún caso relacionado a Guatemala de alto perfil? ¿Tú qué opinas, Jorge?
De que tienen que haber este tipo de casos, pues muy probablemente van a haber. Ahora, la duda aquí es, en el caso de Juan Orlando Hernández, pues él no aceptó los cargos, sino que fue a juicio, ¿verdad? Y eso implica que no necesariamente cantó, como se dice aquí, no necesariamente delató a quien, con quienes trabajaba y todo, que es generalmente lo que buscan en las fiscalías en Estados Unidos, bueno, tratar de llegar a una negociación con los acusados para que darles una menor sentencia a cambio de que confiesen y cuenten con quién más trabajaban y a quién le daban, por ejemplo, en este caso, a quién le daban la droga en la frontera con Guatemala. Pero ese tipo de cosas, pues muy probablemente no se van a conocer, por lo menos directamente por Juan Orlando Hernández, ya que él decidió no negociar, sino ir a juicio. Que la mayoría de acusados en este tipo de casos generalmente prefieren llegar a una negociación que llegar a un juicio, ¿no?
Así es, Jorge. La forma en que se aplica o de una otra forma se busca mover la maquinaria de lo que se diría la maquinaria de la justicia estadounidense es, hay un caso, acusan a alguien, usualmente los abogados, cuando ven las pruebas, los abogados defensores suelen sugerir, miren, que se declare culpable y colabore con las autoridades estadounidenses previo al juicio. Eso suele suceder y suele ser preferido por algunas autoridades estadounidenses por dos razones. Uno, porque se ahorran el tiempo, el dinero de ir a juicio, organizar jurado, los costos, etcétera, etcétera. Y dos, porque también les dan nuevas personas a las cuales puedan perseguir más información para los casos que ya estén avanzando. En este caso de Juan Orlando Hernández, no hay que olvidar que ha sido, digamos, fue condenado. Estaba siendo acusado de tres delitos, uno de los cuales era haber recibido dinero del Chapo Guzmán. El juicio del Chapo Guzmán también sucedió en Nueva York y fue condenado ahí. Y casi paralelo a que arrestasen y extraditasen a Juan Orlando Hernández, extraditaron a dos hondureños, incluyendo un ex jefe de policía. Estos dos hondureños que habían trabajado en el tema de seguridad o eran exfuncionarios de seguridad hondureños, se declararon culpables, van a recibir, ellos hicieron lo que tú dijiste, o sea, miraron las pruebas, se declararon culpables, se ofrecieron colaborar. Ellos van a recibir su condena el 25 de mayo, si no me falla la memoria, y de una u otra forma, lo que ellos aportaron ayudó al juicio de Juan Orlando Hernández. Así que aunque Juan Orlando Hernández no haya cantado, probablemente la información que dieron estos dos exfuncionarios hondureños, por lo menos uno de ellos había sido el equivalente ex jefe de policía, la gran pregunta es qué información habrán dado, porque ellos estaban involucrados en ese macro caso. Lo que yo sí te puedo decir es que la gran apuesta o la broma en ciertos círculos es, bueno, ¿y qué país sigue? ¿Será que le pasa algo a alguien de Guatemala o cuáles pueden ser las implicaciones y ramificaciones de esa condena en Nueva York al expresidente hondureño? Y de esto, Jorge, vamos a seguir hablando a más detalle porque se espera que haya más información para el día miércoles en el patio de atrás. No sé si tú quieres agregar algo más a las elucubraciones que hay sobre esto.
Para nuestros radioescuchas, ponerlos en contexto que la administración de Juan Orlando Hernández en la presidencia de Honduras, que es cuando, o en el tiempo en que se le acusa de haber apoyado a los narcos, obviamente venía de atrás la relación, pero se le acusa básicamente de haber utilizado el poder de la presidencia para apoyar a los narcos. Administración de Juan Orlando Hernández estuvo en paralelo, para referencia, creo que todavía de una parte del gobierno de Otto Pérez Molina, luego con Jimmy
2014.
Morales y todavía con Alejandro Yamatei, ¿verdad?
Así es, Jorge, no hay que olvidar que tanto el exministro de Gobernación de Otto Pérez Molina, López Bonilla, como la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, hasta donde recuerdo, recibieron aquí las autoridades de Guatemala órdenes de extradición, pero se quedó de parte de Estados Unidos, se quedó parado por los juicios que ellos tienen aquí en Guatemala. Entonces,
Pero las órdenes de extradición todavía están vigentes. Lo que pasa es que tienen que esperar que terminen estos juicios, ¿no?
así es, o sea, eso ya está, o sea, eso está vigente, está como dormido esperando a que terminen los juicios, paguen sus delitos si son condenados aquí en Guatemala y después la orden de extradición sigue vigente. Pero sí, Juan Orlando Hernández se le acusa de haber tenido una relación o estar involucrado en temas de narcotráfico de largo tiempo y cuando llega a presidente de Honduras es en el 2014 al 2022. Así que de una u otra forma, la pregunta es si van a haber investigaciones y órdenes de extradición de funcionarios o pueden ser personas que no hayan sido funcionarios del gobierno de ninguno del 2014 al 2022, quiénes van a ser y cuándo puede venir esa situación y esas órdenes de extradición, si va a haber un seguimiento a ese macro caso, que sería del 2014 al 2022. Así que implicaría o habrían sido sus contrapartes en tiempo, no estoy diciendo que algún funcionario específico de ese momento, sino en tiempo era el último periodo de Otto Pérez Molina, 2014-2015, lo que es Jimmy Morales y lo que es Alejandro Yamatei, son esos periodos de tiempo.
Y en el caso de Juan Orlando Hernández, que estuvo en ese tiempo, que por lo menos son tres presidentes guatemaltecos, en ese tiempo, mientras él estaba, pues aquí en Guatemala, tal vez los casos más paradigmáticos fueron aquel de Mario Estrada, ¿te recordás? Que en este caso, pues era candidato presidencial, pero que al final fue enjuiciado en Estados Unidos por también temas de narcotráfico, ¿no?
Así es, digamos, el tema más paradigmático fue que atraparon allá al entonces casi candidato presidencial Mario Estrada. Se le organizaron, lo se diría, una encerrona, él cayó y él está condenado en Estados Unidos, así por el intento de temas, o haber dicho, miren, ustedes me dan dinero para mi campaña y yo los voy a ayudar, porque él creía que estaba trabajando o hablando con gente del cartel de Sinaloa, si no mal recuerdo. Entonces, ahí esa situación de una u otra forma hubiera sido una situación similar a la cual fue investigado, extraditado y condenado el día viernes Juan Orlando Hernández, alguien que recibe dinero del narco para ayudarle a facilitar sus negocios cuando ya llega a la presidencia. Así que veamos cuál es la continuidad en Guatemala y en qué momento puede venir, porque en este tema, Jorge, es bien importante recordar que las agencias y las fiscalías, el sistema judicial de Estados Unidos, se ponen o se mueven cuando tienen los casos listos, cuando el tiempo es adecuado para ellos, no cuando uno esté esperando o salivando o ansiando, bueno, ¿y cuándo es el momento siguiente? Ellos pueden seguir trabajando los casos por muchísimo tiempo y dar el zarpazo cuando ellos consideran adecuado, que en este caso significa, calculan que cuando lo lleven a juicio tienen más de un 90% de posibilidades de que la persona que es acusada sea condenada por el jurado.
Reni, en el caso de los juicios en Estados Unidos, o este tipo de juicios por lo menos, si bien es cierto, son públicos, realmente son públicos en análogo, por decirlo algo, en el sentido de que no son transmitidos así en línea, ni siquiera dejan tomar fotografías en los juicios, sino que básicamente es público para el público presente que logra entrar a la sala. ¿Hay después alguna transcripción de lo que sucede que se haga pública en estos juicios o nunca nos iremos a enterar de eso?
Mira, en este caso, por ejemplo, tengo un par de contactos que trabajan en medios que fueron a ese juicio. Básicamente, el juicio es abierto para gente de los medios y en base a la capacidad que tenga la sala. Así que a las 4 de la mañana ya estaba la gente haciendo cola en ese frío de Nueva York, 4 o 5 de la mañana, para poder pescar espacio, como se diría en buen chapín. Llegan, no pueden tomar fotografías. El juez advirtió, previo a que se leyera el veredicto, que si alguien hacía una expresión de cualquier tipo, los sacaba de la sala y hasta que podían recibir un cargo. O sea, aunque usted esté aquí, es obvio que dice que es periodista, pero realmente está viniendo aquí el caso y es periodista de su blog, porque usted lo que quiere es ver el juicio, ni se les vaya a ocurrir ni aplaudir, ni pegar de gritos, porque los echo de la sala y los enjuicio. O sea, los acuso de desacato, de desorden público, etcétera, etcétera. Este juez es sumamente estricto. Así que la transcripción sí estará disponible cuando lo autorice la sala, pero a veces, Jorge, dependiendo del caso o si hay otras investigaciones en curso, pueden aparecer nombres que estén tachados. Y pueden ser que hayan cosas que sean reservadas. Así que es como, sí es público, pero no es como que lo podamos seguir en YouTube, en redes sociales o tengamos transmisión en directo. Es abierto al público, pero el público que esté ahí a las 4 de la mañana, 5 de la mañana para agarrar espacio. Y obviamente es abierto a la prensa, pero si tú ves, no hay fotografías, solamente hay dibujos de los momentos y las situaciones.
Así es. Bueno, pues muchas gracias, Reni, y estén pendientes porque el miércoles en el patio de atrás vamos a continuar con lo que ya se sepa en ese momento, con más información y adicionalmente pues otros temas que tienen que ver con la relación entre Guatemala y Estados Unidos. Muchas gracias, Reni, y nos vemos el miércoles.
El miércoles y muy buen provecho a todos nuestros oyentes.
Vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Libertópolis al mediodía. Bueno, ya estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía y en este último segmento antes de la Liber Cátedra con el juez Ricardo Rojas, les voy a compartir mi artículo que publiqué la semana pasada, el viernes, en el diario Prensa Libre, que es continuación del que publiqué la semana anterior. En este caso, mi artículo de este viernes que pasó, el viernes 8 de marzo, se titula Más reflexiones sobre la ley antigorditos. Y dice así mi artículo: debido a los comentarios que he visto a raíz de mi artículo de la semana anterior sobre la ley de alimentación saludable, considero necesario hacer algunas acotaciones, siendo la más importante que el principal problema de la ley es el impuesto que pretende establecer a los alimentos, no las etiquetas que le quieren poner a los productos alimenticios. Aunque creo que fui lo suficientemente categórico al respecto en mi artículo anterior, me encontré con algunas personas que me recriminaron con que por qué me opongo a que la gente esté enterada de lo que está comiendo. Pues para los despistados que me atribuyen decir cosas que no he escrito, en ese artículo solo mencioné el etiquetado de pasada. Para mí lo más importante, repito, es la estupidez de ponerle impuestos adicionales a los alimentos en un país donde el principal problema es la desnutrición y en donde a muchos apenas les alcanzan los ingresos para satisfacer sus necesidades alimenticias. Como expliqué, está comprobado que esos impuestos raramente funcionan, pero aun si lo hicieran, están enfocados en un problema completamente opuesto al que hay que resolver primero en Guatemala. Si alguien no entiende eso, ¿qué puedo yo hacer? Quizás ya han sido víctimas de ese flagelo y no se han enterado. Pero si tanto les preocupa el tema del etiquetado, sepan que yo considero que mientras más información tengan los consumidores sobre los productos que consumen, mejor. Eso no quiere decir que esté de acuerdo con que eso lo imponga algún tiranillo funcionario, sino que prefiero que sean las exigencias del consumidor las que incentiven a los fabricantes a hacerlo. También pienso que es una insensatez tirar por la borda el trabajo de más de 6 años de los gobiernos y empresas de toda la región, que ya se habían puesto de acuerdo en normas de etiquetado frontal, que empezarían su proceso de aprobación justo la semana entrante, esta semana, el 15, cabal, este viernes. Pero ni modo, así son nuestros bisoños diputados. En última instancia, por mí, le pueden poner incluso una calaverita, aunque hago la salvedad de que la calaverita es un símbolo de veneno, a los empaques, si con eso van a sentir que ya hicieron algo para salvar a la humanidad, pero sepan que hasta eso difícilmente tendrá el efecto que los ingenieros sociales detrás de tan brillante propuesta creen que tendrá. Lo primordial es que sean las personas las que decidan por sí mismas lo que pueden o no comer, lo que su presupuesto les alcanza para comprar y lo que le van a dar de comer a sus hijos y a su familia. Para ello, estoy de acuerdo, mientras más información tengan, mejores decisiones podrán tomar. Con lo que no estoy de acuerdo es con que los burócratas y los políticos digan que quieren darles a las personas más información, pero sigan creyendo que, aunque la gente tenga la información, de todos modos son tan tontos que tomarán decisiones equivocadas. Por tanto, según estos brillantes políticos y burócratas, es necesario que ellos metan su mano peluda poniéndole impuestos adicionales a los alimentos que ellos consideran que le pueden hacer daño a quienes los consuman. Ese es el meollo del asunto con esta iniciativa. Esa es la fatal arrogancia en la que caen todos aquellos que se marean con solo subirse en un ladrillo. Ese efímero poder les nubla la vista y no les permite darse cuenta de las atrocidades y abusos que quieren cometer en contra de toda la ciudadanía, pero especialmente en contra de los más pobres. Sigo considerando que es un grave error aprobar esa ley y hago responsables a todos los diputados que voten a favor de los problemas más grandes de desnutrición y hambre que tendremos en los años venideros. Este es mi artículo titulado Más reflexiones sobre la ley antigorditos, publicado en el diario Prensa Libre la semana pasada. Y ya en los últimos minutos, porque ya tenemos que irnos a la Libercátedra con el juez Ricardo Rojas, pues solo comentar que incluso conocidos me han dicho, mire, pero es que no, es que esos alimentos en efecto está probado que son malos y entonces hay que ponerle impuestos para que la gente deje de consumirlos y consuma otras cosas más saludables. Pero eso al final es precisamente mi punto de que ya está comprobado en la práctica, ¿no? En la teoría es muy en la teoría lo ponen muy bonito, pero en la práctica ya está comprobado que no funcionan estos impuestos. Le pueden poner el 35%, le pueden poner el 200% y al final no va a funcionar. Y porque lo que para generando es otras cosas. Por ejemplo, si ponen un impuesto del 200%, probablemente la gente no va a comprar ese producto. Pero entonces lo que generan es un incentivo para el contrabando, por ejemplo, y entonces resulta que va a entrar producto que probablemente va a tener mucho menos información de etiquetado de lo que ellos dicen que quieren poner con esto. Y de todos modos eso es lo que se va a estar vendiendo y eso es lo que va a estar comprando la gente. Y pues al final así es como funciona la economía, así es como funcionan las personas. Y el punto es, no van a lograr lo que dicen que quieren lograr con ponerle este impuesto. Probablemente con las etiquetas pues algo logren de tener más información, de que tenga más información la gente, pero en este caso particular adicionalmente se están llevando por encima un proceso que ya se estaba haciendo, donde han participado los gobiernos, no solo las empresas, sino los gobiernos y las empresas de toda Centroamérica, para poner estándar que sea el mismo en toda la región y que uno pueda producir un producto aquí, lo pueda vender en Honduras, lo pueda vender en Nicaragua, lo pueda vender en Costa Rica y sea la misma norma que hay. En este caso, con esta ley, lo que van a hacer es de que el etiquetado en Guatemala sea distinto y entonces quienes produzcan para exportación tendrán que hacer un batch para Guatemala y un batch para exportarlo, pero en ambos casos va a llevar este impuesto adicional, con lo cual se va a hacer menos competitivo en la región. Y repito, el efecto no es que la gente consuma menos de un producto, el efecto es de que la gente probablemente va a consumir lo mismo y va a pagar más, que es una de las consecuencias, y otra es que lo va a sustituir con otros productos de menor calidad para pagar lo mismo, aunque esté consumiendo otros productos que sean más baratos o de menor calidad. Y eso es como va a funcionar en la práctica en casi todas partes, no me atrevo a decir en todas partes, pero en casi todas partes donde se han implementado este tipo de políticas han fracasado por los temas que ya les comenté. Así que dejo hasta aquí el tema porque ya tenemos que irnos a la Libercátedra. Entonces les recuerdo que en el siguiente segmento entonces vamos a tener al juez Ricardo Rojas en la Libercátedra. Estamos viendo su libro que habla, donde explica la filosofía de Ayn Rand, y en este caso pues va a hablar sobre el capítulo 10, en donde se habla acerca de los fundamentos éticos de la política. Vamos entonces a una pausa, yo los dejo hasta aquí, les deseo que pasen una muy feliz tarde y en Libertópolis al mediodía pues regresamos mañana a las 12, pero ahorita los dejamos con el juez Ricardo Rojas y la Libercátedra.
fundamentos éticos de la política. Bueno, hemos visto en los primeros, en las primeras partes el desarrollo de la filosofía de Ayn Rand, vimos que ella dividía la filosofía en cinco ramas y hemos visto las bases fundamentales de las tres primeras de esas ramas, la metafísica que estudia la realidad y el mundo en el que vivimos y las reglas que rigen el entorno en que vivimos, y también rigen el tipo de seres que somos y cuáles son nuestras características, la naturaleza humana, la vida. Y hemos visto también la epistemología, que es la ciencia que estudia, o la rama de la filosofía que estudia el método por el cual los seres humanos tomamos conocimiento de las cosas, adquirimos conocimiento. Y hemos visto la ética, esto es la formación de los valores, el código de valores que guían la conducta de los seres humanos hacia el futuro, buscando sus propias metas y el modo de alcanzarlas. La cuarta rama de la filosofía en el pensamiento de Rand es la política, y la política es la rama de la filosofía que estudia la relación de los seres humanos entre sí. En este punto o en este área podemos ver básicamente dos temas fundamentales, pienso yo. Por un lado, lo que es la teoría de derechos en Rand, esto es, de dónde surgen, cómo nacen y cómo cuáles son las características y las limitaciones de los derechos de los individuos, entendido como justamente el reconocimiento de la facultad de acción del ser humano frente a los demás seres humanos. Derechos son, le ponen límite a la acción de los otros respecto de nosotros, por eso son importantes. Si vamos a estudiar la interacción humana, cada ser humano en ese proceso debería estar de algún modo protegido respecto de la agresión por parte de otros seres humanos, y esto remite al estudio de lo que sería la teoría de derechos individuales en la filosofía de Rand. Y el otro gran tema es, bueno, cómo se organiza la protección de esos derechos individuales. Esto es la teoría del gobierno, qué es el gobierno, si debería o no debería existir, y en qué condiciones y con qué limitaciones y con qué objetivos debería existir. Yo creo que estos son los dos grandes temas involucrados en la cuarta rama de la filosofía, la política, que deberíamos tratar un poco por separado, a pesar de que están interconectados directamente uno con el otro, ¿no? La existencia de derechos justifica la creación del gobierno en la teoría de Rand, y a su vez el gobierno tiene límites que son los derechos individuales, de modo que ambos conceptos, derechos individuales y gobierno, se relacionan directamente entre sí. En ambos temas, Ayn Rand tiene una visión, en principio, muy que la asemeja mucho al liberalismo clásico, ¿no? al desarrollo del liberalismo clásico. Ustedes saben, básicamente, a lo largo de los siglos, el liberalismo se ha entendido como una lucha en el campo de la política por dos objetivos fundamentales que han, digamos, caracterizado a la lucha por la libertad política en el mundo a lo largo del tiempo, con distintos matices, en cada época con características distintas, con autores que tienen ideas que no son siempre las mismas, pero que sí coinciden en dos elementos fundamentales. Uno es que el liberalismo ha luchado por la limitación del poder del gobierno, ¿no? Esta idea que surge con el constitucionalismo norteamericano, que es bastante reciente, si uno lo mire en términos de historia del mundo, de que el gobierno es creado por la gente, ¿no? La idea que venía en la teoría con mucha popularidad de los tratados sobre el gobierno civil de John Locke, ¿no? Que el gobierno es una especie de pacto entre los individuos que se juntan para organizarse de tal manera de que puedan proteger sus derechos individuales. Es una teoría más o menos reciente, que desde el punto de vista intelectual sí tiene autores que se pueden remontar a unos cuantos siglos antes de la Constitución de Estados Unidos, pero que en la práctica, de algún modo, nace en esa coyuntura que fue la Revolución Norteamericana, que al mismo tiempo estaba nutrida de esas ideas de libertad en un ámbito donde ya no había gobierno, porque de algún modo los revolucionarios norteamericanos habían recuperado el estado de naturaleza en términos de Locke y de otros autores anteriores, y entonces tenían que sentarse a ver cómo se organizaban hacia el futuro. O sea, la coyuntura era perfecta. En cambio, en otros lugares donde se discutían ideas de libertad, había reyes, príncipes o soberanos autoritarios, sistemas de castas y estamentos con barones feudales, señores, etcétera. O sea, no había auténtica libertad individual para organizarse en un contexto de que todos tenemos los mismos derechos. Había que luchar contra el poder, y por eso el liberalismo, una de sus características a lo largo de la historia, ha sido que ha luchado para disminuir el poder del gobernante, ¿no? Y el otro gran tema del liberalismo a lo largo de la historia, que se combina mucho con este, era el reconocimiento de un set de derechos individuales basados en la naturaleza del ser humano, en el respeto de su dignidad, de su libertad, de su propiedad, de su vida, que con distintos fundamentos y a lo largo de la historia se fueron también desarrollando. De modo que ustedes tienen dos elementos: la lucha por el reconocimiento de los derechos individuales y la lucha por la limitación del poder del gobernante. Ambos complementarios, ambos muy vinculados uno con el otro, y que puede decirse que a lo largo de 500, 600 años, mucho más si uno quiere remontarse a la Carta Magna, 1215, ¿no?, donde se le ponen límites al rey, estos dos elementos han sido permanentes en la lucha por la libertad, y que decantan en la concepción del liberalismo clásico, que justamente partió de, si ustedes quieren, la base contractualista, que se popularizó mucho con el trabajo de John Locke, porque además fue escrito para justificar la Revolución Gloriosa de 1688 en Inglaterra. Esto es, fue un texto que tuvo mucha influencia política en su momento, pero que también estaba nutrido con otros contractualistas que venían de mucho tiempo antes, que a lo mejor no fueron tan famosos ni tan influyentes, pero que sí habían escrito sobre el tema. Esta idea de los seres humanos, en estado de naturaleza, todos gozan de sus derechos, pero también corren el riesgo de que alguien pueda violar sus derechos y pueda agredirlos. Entonces, ahí la posibilidad de ejercer los derechos dependería de quién tiene más fuerza. Si el que quiere proteger sus derechos es más fuerte que los agresores, está tranquilo. Si los agresores son más fuertes que los individuos que quieren gozar de sus derechos, ya hay un problema. Entonces, la idea que plantea Locke es que los individuos voluntariamente se juntan para formar la sociedad civil porque les conviene, porque saben que la sociedad civil va a ser una forma de organización destinada a proteger los derechos de cada uno para que cada uno pueda vivir tranquilo, gozando de sus derechos. El gobierno va a tener la única función de ser el protector de derechos. Si no fuera por eso, no tendría ninguna razón para existir. Y esto también supone que a partir de la existencia de ese gobierno, se van a definir y garantizar los derechos individuales. O sea, los individuos tienen derechos que el gobierno tiene que proteger, por un lado, y que el gobierno no puede avasallar por el otro. O sea, una doble relación entre los derechos de cada individuo y las funciones, facultades y limitaciones del gobierno. Esto se vio plasmado por primera vez, como les decía, en la Constitución de los Estados Unidos, que organizó un gobierno desde cero, basado justamente en la superioridad de los derechos individuales sobre el gobierno, en los límites del gobierno, y precisamente en la búsqueda de todos los mecanismos posibles para que el gobierno no pueda extralimitarse en el futuro. Estas ideas fueron tomadas por Rand básicamente con algunas diferencias y algunas particularidades que vamos a ver en los próximos en la próxima sesión. Vamos a empezar a ver esto, pero lo importante es que nos quede claro que en su visión de la política, Rand entiende que los seres humanos solo deben vincularse a través de acuerdos libres y voluntarios, que la fuerza tiene que estar fuera de toda discusión entre seres humanos. El punto de conexión para Rand entre la moral y la política es el principio de no agresión. Ninguna persona tiene derecho de iniciar el uso de la fuerza contra otra, dice Rand, y esto es un principio moral que está vinculado a la política. Recuerdan que cuando vimos los fundamentos del Código de Valores, decíamos que la moral para Rand es una rama de la filosofía asociada con decisiones individuales, no con decisiones sociales. Los valores y las virtudes son ejercidos por cada persona voluntariamente para regir su propia vida. No hay valores y virtudes sociales, como dijimos la clase anterior, y por lo tanto la ética no es social, no hay una ética social, no hay una moral social. Y el único principio, diría Rand, que vincula a la ética con el estudio de la sociedad es precisamente este principio de no agresión. Y probablemente, diría Rand, el único deber que tiene un ser humano para con los demás es el deber de no agredirlo. O sea, es un deber de carácter negativo. Por eso es que como valor es importante no agredir a los demás, y esta no agresión es la base moral de la política en la concepción de Ayn Rand. Entonces, a partir de este principio de una agresión, del reconocimiento de los derechos individuales y del reconocimiento del gobierno con la única función de proteger los derechos individuales, vamos a ir viendo en detalle qué es lo que pensaba Rand.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.